Y la verdad, llevamos 3 semanas desde que se levantara el estado de alarma y es alucinante que ya tengamos brotes en 15 comunidades autónomas. Habíamos conseguido, decían, doblegar la curva de la pandemia, pero en las últimas semanas pues hay situación crítica en algunas zonas, ya sabéis, en la comarca del Segría, o sea, toda esa comarca que riega el río Segre en Lleida, donde han tenido que confinarse más de 200.000 personas, también en la comarca de Amariña, en Lugo. Por supuesto, también tenemos el caso preocupante de la zona del Goierri, en el País Vasco. En fin, una de las pocas cosas ciertas que sabemos del coronavirus es la velocidad de contagio. Y es que basta que bajemos la guardia un momento para que la cadena vuelva a activarse con un crecimiento exponencial. Actualmente son más de 3.000 los contagios contabilizados en el centenar de focos activos en toda España. Una persona ha fallecido en Lleida, 9, según los centros funerarios. Y entre nosotros está la posibilidad de frenar la propagación con las medidas de protección individual. Curiosamente, hay una herramienta más, que son las matemáticas. Las mismas que crean modelos que en su momento anticiparon la evolución de la pandemia. Una de las personas que más sabe de estos modelos y por lo tanto de lo que va a ocurrir es el catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira y Virgili, Àlex Arenas. Muy buenos días, don Àlex.
Hola, muy buenos días.
Con los datos de que disponemos a día de hoy, ¿hay motivos para estar alarmados?
Pues sí, hay bastantes motivos para estar alarmados. De hecho, lo que nos están diciendo los datos era esperable con la abertura de la movilidad total, totalmente previsible, y el problema es que no tenemos las herramientas para defendernos en esta situación, básicamente porque la sociedad, los gobiernos y creo que también los medios han pensado que teníamos un paréntesis en verano. No sé de dónde ha salido esta idea, pero este paréntesis nos está haciendo mucho daño porque nos coge sin una preparación eficiente para hacer frente a todos estos brotes que lo que sin duda van a provocar es que tengamos una segunda ola antes de lo que dicen los medios o algunas autoridades sanitarias, que sería el problema del otoño. Ya hablaremos del otoño más adelante, pero ahora tenemos que pasar el verano y estamos en unas condiciones realmente difíciles para afrontar lo que nos está viniendo encima.
Madre mía, madre mía. Usted fue uno de los pocos que allá por el mes de febrero, cuando muchos miraban hacia otro lado e infravaloraban la gravedad de lo que estaba por llegar, dio la voz de alarma. ¿Se parece algo la situación a lo que estamos viviendo en estos momentos?
A ver, en principio yo no tengo una bola de cristal ni soy mago, simplemente tenemos modelos matemáticos que representan bastante bien la evolución de la pandemia en España. En febrero dimos la voz de alerta porque realmente los modelos estaban corroborando todos los datos que se estaban observando y nos daban un escenario de futuro exactamente como el que ocurrió. Por otra parte, en ese momento teníamos un desconocimiento de la epidemia más elevado. Las medidas de seguridad todavía no se habían impuesto a nivel nacional y teníamos un sistema sanitario que no se había enfrentado a una cosa tan terrible como la que tuvimos. Ahora la situación es diferente en cuanto a que sí que sabemos a qué nos enfrentamos, sí que conocemos cuáles son los mecanismos que habría que poner en marcha. Sin embargo, no sé por qué razón no se ha hecho, y eso nos está pasando una factura que va a ser muy dura, muy dura.
O sea, usted puede incluso decir, ya está aquí la situación que algunos imaginaban en septiembre-octubre.
A ver, no está directamente porque no tenemos una transmisión comunitaria a nivel de todo el Estado español. Sin embargo, los brotes que tenemos ya se han descontrolado, varios de ellos. El que comentabas al principio de la entrevista, el del Segrià, aquí en Cataluña, es el más importante dentro de la comunidad autónoma. Y básicamente esto que estamos observando en Lleida va a pasar en muchos sitios. ¿Qué quiere decir? Básicamente nuestro sistema de rastreo es muy, muy deficiente. Estamos rastreando un promedio de 3 contactos por cada infectado y se hace de una manera, digamos, reactiva. El paciente va al hospital porque tiene unos síntomas, se le hace una prueba y a partir de esa prueba se localizan a unos contactos que podrían estar infectados. Si eso en promedio en España es alrededor de 3,5 aproximadamente, quiere decir que estamos perdiendo como 3/4 de los contactos reales que ha tenido una persona. ¿Qué podemos hacer para, digamos, corregir esta situación? Primero, tener muchísimos más rastreadores si se opta por la opción del rastreo manual, porque el número de personas que se necesitan para rastrear las infecciones que vamos a ir observando es muy elevada. Y segundo, sería fundamental poner en marcha la tecnología del contact tracing, que a partir del teléfono móvil pudiera dar todos aquellos contactos potenciales que se podrían haber infectado a partir de una infección. Hasta que no tengamos esto, tenemos una condición muy, muy, muy delicada. ¿Qué ocurre? Cuando se pierde la cadena de contactos, quiere decir que la transmisión ya está en comunitaria, no sabemos de dónde surgen los nuevos casos y es imposible rastrear. La acción de choque en ese momento debería ser un testeo masivo de la población, con unidades móviles que fueran haciendo por barrios donde ha habido una incidencia, una PCR básicamente a toda la población de ese barrio, distrito, edificio, dependiendo de la zona donde se haya observado la incidencia, con la idea de aislar a miles de personas asintomáticas que, si no se aíslan, estarán propagando el virus, obviamente sin saberlo, ¿de acuerdo? Muy bien, si no tenemos esa actuación de PCRs, el siguiente paso, el más duro, el que debería ser nuestra última línea de defensa, que es el confinamiento domiciliario, pues se acaba imponiendo por necesidad, porque el sistema sanitario se desborda, porque la infección está absolutamente descontrolada, y entonces sí que estaríamos empezando a volver a la situación que todos recordamos en marzo. Si eso pasa en una región donde se ha hecho un confinamiento perimetral, como en el caso del Segrià, intentando que esa explosión de infectados no salga de esa comarca y vuelva a infectar comarcas colindantes por la movilidad, tenemos un problema muy grave. Ahora, sin embargo, hay otro problema particular en Barcelona, y es el foco que se ha presentado en la zona del Baix Llobregat. Este foco es particularmente complejo porque estamos hablando de una zona donde la densidad de población es altísima y la movilidad también. Con lo cual, en España hay dos ciudades fundamentales, que son Madrid y Barcelona, donde si se producen focos podríamos estar hablando de un contagio ya distribuido a nivel nacional. Por tanto, es muy, muy, muy importante atacar esos brotes. En estas regiones es muy difícil porque la densidad de población es tan alta que perder la cadena de contactos es fatal, y en esa situación estamos.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que se ha hecho mal, quiero decir, para que la curva vaya a este ritmo en la comarca del Segrià, en estas otras zonas? ¿Hemos fallado individualmente?
Pues, lo de la curva famosa, y doblegar la curva y pasar el pico aquel famoso que recordáis de marzo, no es ni más ni menos que el resultado de una serie de esfuerzos individuales de comportamiento que pasaron por el confinamiento total, como todos sabéis. Bien, ¿qué ha fallado, me preguntas? Yo creo que lo que ha fallado es la preparación. Lo que ha fallado es saber en qué estado nos encontramos. Lo que ha fallado es una comunicación absolutamente absurda de que esto ya se ha acabado, de que en 2 semanas este virus va a morir, de que tenemos un virus estacional que ahora en verano nos dará un relajo, que las mascarillas no son tan necesarias, que en el aire libre, mientras mantengas las distancias, pues esto se puede hacer. Eso ha ido permeando en la ciudadanía un cierto sentido de relajo, un agotamiento absolutamente comprensible de toda la ciudadanía, que hemos pasado unos meses terribles, un sistema sanitario absolutamente exhausto, y todas esas condiciones, si no mantienen ese estado de alerta y de emergencia, llevan de manera ineludible a lo que estamos observando ahora, que son varias decenas de brotes que llegarán a las centenas y más, que se pueden descontrolar con una movilidad abierta que puede extender el virus a cualquier región, con una movilidad estival que es muy difícil de predecir, porque la movilidad laboral es básicamente muy rutinaria en todo el país y se puede conocer bien. Sin embargo, la estival es muy difícil porque la gente puede ir de vacaciones a cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y eso hace muy, muy, muy difícil que podamos controlar todas estas cadenas de contactos. Entonces, si sumas todos estos elementos, ¿no? Falta de preparación, no hay test masivos, falta de preparación, no tenemos un sistema sanitario que pueda hacer frente de una manera inmediata a una respuesta después del cansancio y la extenuación a la que se ha sometido, la relajación de la población en llevar las mascarillas y las distancias, el pensar que todo esto se acaba, que ya hablaremos en otoño de lo que venga, etcétera, pues te llevan a esta situación, a una situación muy crítica en la que nos encontramos, en la que va a ser muy difícil durante las próximas dos semanas y durante el mes de agosto contener esta expansión que va a ser muy dura.
Madre mía. Antes de despedirme, si estamos, sí. Hablábamos justamente del tema de la mascarilla, que yo creo que hemos interiorizado bastante, pero que estaba limitado a cuando no se podía mantener las distancias. Quiero decir, si vas paseando por una calle poco poblada y la gente que deambula alrededor está a más de 2 metros de distancia, o estás en una playa en esas condiciones, ¿tienes que llevar mascarilla?
A ver, cuando se hace una ley desde un gobierno, desde una autoridad, es muy complicado porque hay una casuística infinita en la que te puedes encontrar y lo que no puedes hacer es una ley que tenga una orden y 100.000 excusas de la misma orden, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la ordenación de la mascarilla en todos los espacios es absolutamente necesaria por varias razones. Primero, porque ha habido una relajación evidente de la población, a nadie se le escapa que hay muchísima gente que no lleva mascarilla. Lo de la distancia de seguridad es una falacia, porque evidentemente nadie va con un palo a ver si pasas a 1,5 metros, 2 metros de otra persona. Si te encuentras en una acera con otra persona que se te cruza y no lleva mascarilla, yo no sé qué hacer, si me tengo que esquivar yo, si tiene que esquivar él, si debería llevarla. Y por último, el concepto de responsabilidad colectiva, que es la primera vez en la que nos enfrentamos para cuidar nuestra propia salud. Es decir, yo llevo mascarilla no para no contagiarme yo, sino para no contagiar a los demás. Con lo cual espero que los demás la lleven para no contagiarme a mí. Si eso no lo interiorizamos como un mecanismo, si no lo tomamos en serio, si la medida está relajada, si la gente va por la calle y lleva la mascarilla colgando de la barbilla, por decir que la lleva, o la lleva en el codo, la lleva en el hombro, estamos haciendo un mal favor a toda la sociedad, porque eso no es la solidaridad de intentar protegernos unos a otros. Ya sabemos cómo funciona este virus. Podemos hablar si en aerosol es capaz de aguantar más o menos tiempo, si a los 2 metros el virus se cae o no. ¿Sabes lo que ocurre? Que no hay todavía una demostración científica de que no se pueda transmitir por aerosol a varios metros, llevado por el aire en estas microgotas que expulsamos de saliva que contienen virus y estamos infectados. Bien, delante de la posibilidad de que ese aerosol llegue más lejos de estos 2 metros, en vista del mal uso que se está haciendo de la mascarilla por una parte de la población o incluso por gente que no la quiere llevar y no la lleva, pues me parece lógico que se impongan cada vez medidas más estrictas para que la gente no se las salte a la torera y digas, no, si yo llevo la mascarilla, sí, pero la llevas en el codo. Hombre, pero es que no me atravieso con nadie, me ha parado la policía y me han multado con 100 euros. Bien, si te ha parado la policía es que había alguien más, porque las policías también son personas y si estaban en esa zona es que no estaba solo. Entonces, un poco de sentido común. Si yo me voy a una montaña y estoy en el pico y no hay nadie y me quito la mascarilla, pues no pasa absolutamente nada. Si yo voy por las aceras de Barcelona, que aunque sean anchas, en muchos casos te encuentras con 1, con 2, con 4, con 20 y con 40 personas y te atraviesan en tu camino sin mascarilla, pues evidentemente estamos proliferando el riesgo de contacto. Ante la protección y la prudencia de llevarla o no llevarla, estamos hablando de un objeto que sí, todo lo molesto que puede ser, es un objeto que no daña la salud. Si estuviéramos hablando de un fármaco que te tomas y que puede tener efectos secundarios, podría entender la negativa de mucha gente a tomarse algo que les puede afectar. Pero cuando estamos llevando un papel o un trapo en la cara para no contagiar a los demás como medida de única protección que tenemos hasta ahora, me parece que toda esta discusión de las mascarillas se ha convertido en una cosa absurda que nos va a hacer más daño que bien si no aceptamos que de momento es lo único que podemos hacer para protegernos de esta infección.
Pues atención, porque ya está aquí ese segundo brote. Es don Àlex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira y Virgili. Muchísimas gracias.
Un placer, cuando queráis. Cuidaros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.